Vamos a saludar a la doctora Evelyn Farkas. Ella fue secretaria adjunta de Defensa de los Estados Unidos para Rusia, Ucrania. Nos atiende a esta hora. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que Ucrania había llevado a cabo su primer ataque en territorio ruso utilizando misiles de largo alcance suministrados por los Estados Unidos. Se conoce como los ATACMS. La primera pregunta, Esther, para la doctora Farkas es la siguiente. ¿Están abandonando algunas delegaciones diplomáticas? Algunos países se están yendo de Kiev ante la preocupación. ¿Ella cuál cree que va a ser la respuesta de Rusia por cuenta de la decisión de los misiles de largo alcance, Esther?
Evelyn Farkas, and thank you so much for your time here today at W Radio.
Buenos días.
Oh, you understand Spanish?
A little, only a little.
And did you understand the question, or do you want me to translate?
No, I understood the introduction, but not the actual question.
It's okay. So I'll start with the question. The first question is, taking into consideration that some diplomatic delegations are leaving Ukraine, which they believe will be... which do you think will be the answer coming from Russia after the decision of the United States to give munition and missiles to Ukraine?
Well, I don't think anything is going to change in terms of what Russia will do. Russia is fighting a war that it started on Ukraine's territory. It now introduced 10,000 North Korean troops onto the battlefield, and the U.S. government decided in basically because of this to now allow the Ukrainians to use the weapons that we already gave them to extend into the rear, into Russia, to take out logistics hubs and weapons depots.
¿No cree que vaya a cambiar nada de la respuesta de Rusia? Nos dice que Rusia sigue peleando esa guerra en territorio ucraniano. Nos dice que la decisión de Estados Unidos de permitir que Ucrania usara esas armas que ya les habían dado es básicamente por la inclusión de tropas norcoreanas en el campo de batalla. Entonces, básicamente, estas nuevas armas que va a usar Ucrania simplemente le van a permitir atacar ciertos puntos logísticos y ciertas bases rusas que antes no podía alcanzar, y eso es simplemente lo que va a pasar. No cree que vaya a haber ningún cambio grande.
Doctora Farkas, ¿cómo podría Donald Trump cambiar la trayectoria de la guerra entre Ucrania y Rusia?
How could President-elect Donald Trump change the trajectory of the war between Ukraine and Russia?
Well, he could increase the pressure on President Putin. Right now, the Ukrainian military needs more manpower, but so does the Russian military. So increasing pressure on President Putin and helping Ukraine have a stronger hand at the negotiating table will increase the likelihood that President Trump will have a successful outcome, that he will actually be able to achieve peace, a fair peace.
Lo que se puede hacer, lo que puede hacer el presidente electo Donald Trump es aumentar esa presión en Vladimir Putin para llegar a un acuerdo de paz. Nos dice que ahora se le puede dar, digamos, más poder militar a Ucrania. Rusia está perdiendo muchos hombres al igual que Ucrania, pero lo que sí se puede hacer es aumentar esa presión porque ambos están viendo ya agotados en el campo de batalla y se le puede ayudar a Ucrania para tener esa mano dura en la mesa de negociación, y eso podría llevar al resultado de que Donald Trump ayude a que haya un resultado de paz mucho más efectivo y justo.
Doctora Farkas, le hago la pregunta desde Moscú, Rusia. Hoy la noticia es precisamente de que además Estados Unidos autoriza la utilización de minas antipersonal por parte de Kiev, cuando existe una convención firmada precisamente por el gobierno de Kiev que prohíbe el uso de estas minas antipersonal. ¿Cómo usted podría comentar esto como un paso al menos distanciado de los misiles de largo alcance, o solamente es un paso más por parte de la administración que en estos momentos está en Estados Unidos?
So this question comes from our correspondent in Moscow. And we, the news, he tells us that the news today are also the authorization of landmines that are being, of provision of landmines that are being sent to Ukraine. And taking into consideration the fact that there's a prohibition against this, should this be also taking, like, how should this be taking? How do you consider this taking into consideration the missiles and now this?
Again, I think that President Biden wants to make sure that Ukraine has the best possible military position on the battlefield before there's a negotiation. And we have been withholding all of this equipment from Ukraine, and it has made Ukraine weaker relative to President Putin. But President Putin is under a lot of pressure right now. He will have a hard time coming up with additional troops if he needs Russian troops. Otherwise, the North Koreans are likely to now be a counter. You know that. The North Koreans are likely to fall on the battlefield. So President Putin will have more pressure. He thinks that he can, that time is on his side. He will now find out that it's not on his side.
Pues nos insiste en lo mismo, y es que el presidente Joe Biden lo que quiere es asegurarse de que Ucrania tenga la mejor posición militar en el campo de batalla antes de llegar a una negociación. Digamos que estas nuevas armas le dan una mejor posibilidad ante una negociación de paz. Entonces lo que hacen es equipar a Ucrania, están dándole ese equipo a Ucrania que Estados Unidos estaba resistente a permitirles usar. Ahora ya les dejaron usar ese equipamiento que antes no, y que antes lo hacía mucho más débil por no usarlo ante Putin. Putin ahora tiene mucha presión en este momento. Va a ser muy difícil para él sacar más hombres y más tropas al campo de batalla. Los norcoreanos es probable que caigan fácilmente en la guerra. Entonces se va a dar cuenta Vladimir Putin que el tiempo no está a su lado, que el tiempo no está jugando a su favor.
Sin embargo, en los últimos dos meses, Rusia ha avanzado más en el frente que en todo lo que hizo el año anterior. ¿Eso no significa que de todas formas está muy sólida la ofensiva de Rusia contra Ucrania?
Nonetheless, in the past 2 months, Russia has made more progress than in the past 2 years during the war. Doesn't it mean that it's still a very, very strong coming from Russia?
No, there's a stalemate on the battlefield. Russia has made some advances, but they're very, very small. And in the meantime, Ukraine seized a piece of Russia's territory, where Russia is now going to send the North Korean forces to try to retake this territory. But Russia is not stronger at the moment than Ukraine on the battlefield. The question is what happens next. So with new, more powerful munitions, Ukraine can take some initiative and do some damage to Russia's medium and long-term efforts by taking out logistics ammunition hubs.
Pues nos dice que no cree que Rusia esté fuerte en este momento, ha tenido avances pequeños. Nos dice que Ucrania tiene un pedazo ahora del territorio ruso, y ahora con esas tropas norcoreanas lo que quiere hacer Rusia es recuperar ese territorio perdido. Nos dice que Rusia no es más fuerte que Ucrania ahora mismo en el campo de batalla. La pregunta es qué va a pasar después. Ucrania puede ahora tomar la iniciativa y hacerle daño a Rusia, afectando esas bases y esos puntos logísticos, así que puede afectar esos esfuerzos que pueda hacer Rusia a mediano y largo plazo.
No es una realidad que cualquier proceso de paz final o negociación con Rusia va a pasar por la necesidad de que se ceda territorio de lo que se ha ganado en el conflicto.
Don't you think that it's a reality that any final peace process will also go through the fact that of all the gained territory that was it's going to be a conflict with all the gained territory that was taken during the war?
I'm sorry, I don't understand the question.
So for a final peace process, to consider what's going to happen with all the gained territory that's been taken during this war. What's going to have to happen in a final peace process for this war?
Well, nobody knows for sure, but it'll involve some sort of negotiation. And very likely, the Ukrainians are there. They have already said they want to give back the Russian territory, but they're not going to give it back for nothing. So the question is, what does Ukraine get in exchange, and how much of its territory does it receive in exchange? Those are the open questions that the negotiators will have to tackle.
Doctor, thank you very much. And I have a last question, very, very last question and short question. Today, November the 20th, 2024, who is winning this war?
No one. And they should realize that and make a peace, a just peace for Ukraine.
You're very kind, Dr. Farkas. Have you a delicious good morning, and thank you very much.
Okay, thank you. Thank you. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Farkas. Grace, ¿qué dijo al final?
Pues sobre la pregunta del territorio que tiene que ceder Ucrania en un eventual proceso de paz, pues dice que nadie está seguro de lo que va a pasar en una negociación. Nos dice que los ucranianos ya dijeron que van a devolver el territorio ruso, pero no lo van a hacer a cambio de nada. Entonces es muy importante para Ucrania saber también qué le van a dar a cambio de ese territorio que va a entregar, porque pues también quiere recibir algo del territorio que ellos han perdido. Entonces son preguntas que se deben resolver a lo largo de ese proceso de negociación. Y sobre quién está ganando hoy la guerra, nos dice que nadie. Se deben dar cuenta ambos lados de eso y alcanzar la paz lo antes posible.